ya estamos aquí otra vez, ya estamos otra semanita más para dar ese paseo, ese paseíto. ¡Qué contento me pongo! Un paseo que cumple dos funciones además. A ver, nos quita los michelines, que es importante, ¿eh? No se te olvide. Y ya, bueno, ya con eso ya sería suficiente. Pero además aprendemos de nuestra propia historia y eso nos viene incluso hasta mucho mejor. ¿Y dónde vamos hoy? Pues no lo sé, porque María se guarda el secreto hasta el último momento. Mira que le pregunto, mira que le insisto. Pero nada, que me tiene Boquerón perdido, que no tengo ni idea por dónde me va a salir. Pero la venganza, y la venganza es fría y calculadora. Si ella no me dice el sitio, yo tampoco le digo el medio de transporte. Que ese, perdónenme ustedes, ese lo pongo yo. Muy buenas tardes, María.
Hola, Santi, buenas tardes. A ver qué has elegido para hoy, ¿eh? Que todavía me duelen los riñones del paseíto de la semana pasada.
Mi canelo, mi borriquito. Ahí lo he dejado, aparcado al lado del helicóptero para que no se escape. Anda, ¿dónde vamos, hija? Déjate caer ya, por favor.
Mira, ¿este viernes qué día es?
A ver. Este viernes, el viernes, déjame que piense. Piensa. Estamos 21. 23 de octubre, el día del cerro.
Claro, allí que nos vamos, ¿no?
¡Ay, qué tonto he sido, Dios mío! qué bueno el cerro, ¿eh? Con lo que me gustan a mí las castañitas, la carne de membrillo. Pero espérate un momentito, ¿eh? Que ahora vamos a dar un paseo con María.
Un paseo con María. Un poco de historia, alguna curiosidad, una mijita de cocina, algo de tradiciones. ¿Te apetece ese paseo? Todo de la mano de María Marín, experta en comunicación, organización de eventos y protocolo. Y lo más importante, isleña de corazón y condición.
Que me gusta esta cabecera, ¿eh? Qué bonita, qué flamenca, qué guay. Pero ahora me toca a mí darte la sorpresa, ¿eh? No te creas tú que te va a quedar sin sorpresa esta tarde.
No, a ver qué se te ha ocurrido, porque a mí te juro que me das ya miedo.
Yo me lo doy a mí mismo. Imagínate. ¿Seguro que tú veías Verano Azul o no?
Hombre, pues como todo el mundo, claro. Pero no tendrá nada que ver con el barco de Chanquete, ¿no?
¿En La Dorada? Ojalá fuéramos a La Dorada, pero no. ¿Tú te acuerdas de esto? A ver, mira. ¡Hoy nos vamos en bicicleta!
¿En bicicleta? ¿Pero tú te has fijado en la cuesta, Santi?
En la cuesta, pierna, María, yo sé que al final tú puedes.
Sí, claro, qué remedio.
A ver, yo estaba enamoradito perdido de Bea. ¿Tú de quién? ¿De Pancho o de...?
De Javi.
O de Javi, eso, o de Javi. Porque el otro pobre, el otro pobre, no me acuerdo ni cómo se llamaba.
El Pancho, uno era Pancho, el otro era Javi.
Pero había otro más.
¿El Piraña?
No, de los mayores.
Ah, de los mayores, pues mira.
Fíjate tú, ni te acuerdas, pobrecito mío.
Imagínate.
Oye, ¿sabes que yo conocí al padre de Javi?
¿Sí?
Sí, tuve la oportunidad, pobre, murió no hace tampoco demasiado tiempo, tuve la oportunidad de conocerlo, de hacernos algunas fotos, de dedicarme un tiesto de estos de VHS, de Verano Azul, esa cinta, sí, y dijo, fíjate, te voy a contar una cosa, dijo, me dedico esto. Yo no le di la bofetada. ¿Tú te acuerdas de ese capítulo de la bofetada?
Sí.
Donde Javi le da una bofetada. Bueno, pues él me contó, el hombre, que, claro, ellos grababan en Málaga y luego grababan unos días, pero tenían también trabajo en Madrid. Y a él, en ese momento, tenía una obra de teatro en Madrid. Entonces se tuvo que ir y algunas escenas, Mercero las tuvo que grabar sin él. Claro, el momento de la bofetada, tenía pensado que saliesen los dos, pero si te das cuenta, solamente sale la mano y la cara de Javi. Porque no era él, yo no le di la bofetada a Javi. Ay, eso fue lo que me dijo.
Qué arte.
Bueno, pues ya estamos en la cumbre, María. Tenía yo ganas de dar esta vueltecita, porque la verdad, la cuesta se las trae.
Tenía que haber traído el helicóptero de tu primo, Santi.
Calla y aparca ya, anda.
Pues ya estoy yo aparca, venga, anda.
Tú piensas que a la vuelta es cuesta abajo, ¿eh? Y eso es mucho, eso al final es mucho más fácil, pero date cuenta de dónde estamos. Escucha los pajaritos, oye el cerro, qué bien se está aquí, ¿eh? Uh-huh. Qué maravilla.
Mira qué vista tenemos, Santi.
Es verdad.
El caño de Santi Petri, que incluso se ve la desembocadura. Mira Gallinera, es que es una preciosidad.
Es cierto.
Y Chiclana. E incluso si te fijas bien, se ve hasta Medina.
Es verdad. Ahí a la izquierda de Chiclana se ve perfectamente Medina. Y eso que ayer llovió y eso, pero vamos, uh-huh, se ve perfectísimamente. Esto es una maravilla. Y ni te imaginas las de recuerdos que me trae, como supongo que a ti también y a toda la gente. Claro. Pero ahora quiero que me cuentes su historia, porque en realidad hemos venido para eso, ¿eh?
Claro. Mira, este lugar donde nos encontramos es el más alto de San Fernando.
Sí.
Y aquí, en esta capilla, se rinde culto a los copatronos de la isla, uh-huh, San Servando y San Germán.
Es verdad.
Que cuenta la leyenda, fueron decapitados aquí mismo. Te cuento.
Cuéntame.
El 23 de octubre del año 290 de nuestra era ocurrió, según relatan diversas publicaciones, el martirio y degollamiento por parte de las legiones romanas de Servando y de Germán. Uh-huh. Pero empecemos por el principio.
Venga.
Cuando el capitán centurión Publio Helio Marcelo, natural, uh-huh, de Asta o Astasia, uh-huh, Jerez, conoció a Nonia, su esposa,
sí,
jamás pudo imaginar el triste final que les esperaba. Ni, uh-huh, a ellos ni a los 12 hijos que tendrían en su matrimonio, uh-huh, entre ellos Servando y Germán. Uh-huh. El primero en marchar sería el padre. Corrían los duros tiempos de persecución a los cristianos y por esa razón Marcelo moriría degollado tras confirmar su fe en Cristo. Tras su muerte llegaría la de su esposa, que moriría de la peor de las torturas, Santi, de pena.
Claro.
Tiempo después son Servando y Germán los que serían delatados por sus propios compañeros, por ser cristianos. Lejos de renegar ni tan siquiera para salvar sus vidas, uh-huh, lo confiesan abiertamente, lo que hace que sean encadenados de pies y manos y encerrados en prisión.
¡Qué barbaridad!
Cuando las persecuciones tocan a su fin, son puestos en libertad y ellos comienzan a predicar su fe. Y es entonces cuando Viator, que, uh-huh, era un prefecto romano, los manda a prisionar y son sometidos a tortura. Según cuentan, aún inmóviles y faltos de comida y agua, los hermanos resistieron. Uh-huh. Pero Viator tiene que marchar,
sí,
a Tingitana, que era Marruecos,
sí,
y decide llevárselos con él. Los hermanos realizarán el camino de Mérida a Cádiz, cargados de cadena,
por Dios,
andando y descalzos.
¡Qué barbaridad!
Temiendo que se queden por el camino, deciden degollarlos un 23 de octubre de 290 en Collado Ursoniano, el cerro.
Que así se llamaba antes el cerro.
El cerro, exactamente. Sus restos permanecieron allí hasta que el de Germán es trasladado a Mérida y el de Servando a Sevilla.
Pues la verdad es que la historia que me has contado nos traslada a aquella época y nos pone los pelos de punta, porque eran unos martirios verdaderamente crueles. Son nuestros copatronos y patronos de Cádiz también, ¿verdad?
Sí, así es. Mira, en el año 1880, sí, se construyó una ermita en el lugar de la ejecución de los mártires,
sí,
más o menos unos 50 metros de la actual capilla,
sí,
y que fue demolida en 1942.
Ajá.
Las obras de construcción de la actual ermita se iniciaron en 1943 y se inauguró en 1945, siendo bendecida pues el 23 de octubre de ese mismo año. Y desde ese día se celebra una romería en honor a los mártires.
Qué curioso todo. Además, esta zona es una donde existen mayor número de asentamientos prehistóricos también, María.
Lleva razón. Muy cerquita, en el campo de hockey,
sí,
fue donde se encontró el famoso enterramiento de los enamorados.
Ah,
la
es
pareja,
verdad.
Es la verdad. Pareja que apareció abrazada y que fue noticia pues a nivel mundial, ¿no?
Qué pena que poco a poco se vaya perdiendo todo, María. Vaya que este año no se celebre por el tema de la pandemia, lo cual lo veo sensato, pero la verdad es que poco a poco cada vez participa menos gente en la romería. Y yo recuerdo aquella romería de los años 90, yo no sé si tú te acuerdas, donde se hacían esas paellas enormes, donde yo recuerdo ir con mi madre y con mi padre. Y pasarlo estupendamente.
¿Con la bolsita?
Con la bolsita y a comer paella también. Bueno, entre otras cosas me has devuelto muchísimos recuerdos. Pero me has dado además una clase magistral de historia.
Bueno.
Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Pero después de la cuesta y lo bonita que es y la hora que es, a mí me está entrando un poquito de hambre, gazuza que se llama por aquí.
La cuesta ahora la vas a bajar rodando, ¿vale, Santi?
Sí, la vamos a bajar.
La vamos a bajar rodando.
Bajarlo rodando, pero yo ya no sé ni lo que digo, porque es verdad, ¿eh? Es verdad, no tengo ni idea. Lo que va a hacer de comer, ¿eh? No tengo ni idea. Y como no tengo ni idea, lo primero, sea lo que sea, vamos a dejar ya los pajaritos, ¡cocinamos! Ah, iba a decir tú que no te da ganas de ponerte el delantago a esta música.
Sí.
A ver, dime qué tenemos hoy de comer.
Mira, hoy no voy a hacer, bueno, una comida, digamos.
Ya me está viniendo abajo.
No, pero bueno, yo creo que también te va a gustar. Es algo muy típico
en esta
fecha.
Sí.
Es la compota de membrillo.
¡Ay, qué guay! ¡Me encanta la compota de membrillo! Me la hacía mi abuela Teresa de un membrillo que tenía en el patio. Ella vivía en un patio de vecino.
Claro.
Y en el patio de vecino tenía un membrillo. Y me encantaba cuando nos hacía compota a todos sus nietos. ¡Qué rico!
Bueno, a mí, pues por el estilo, ¿no? Era mi abuela quien lo hacía, o mis tías. Y cuando estábamos
en la huerta,
infancia,
¿verdad, María?
Claro, era eso. Hoy quería, porque además ayer, mientras que estábamos preparando el tema, pues se me vinieron a la mente eso, nuestros recuerdos, nuestra niñez, nuestra juventud.
Claro.
La abuela con la ilusión que te preparaba esa bolsita con las granadas, que yo no he comido granada en mi vida, pero yo importa, yo llevaba en la bolsa. La grana.
Pues tan riquísima, ¿eh? Tú te lo pierdes.
Sí, con azuquita.
Qué rica.
Bueno, mi padre lo sigue haciendo, ¿eh? Cuando es el tiempo se lo sigue preparando.
Hombre,
a los nietos.
Claro que sí.
Le desgrana la grana y se la prepara con azuquita. Y bueno, y pensaba, digo, bueno, pues, ¿qué puedo preparar? Pues nada, una compota de membrillo. Que además es esta la época. Se da en otoño.
Sí.
Y la recolección es en septiembre y octubre. O sea que.
Que estamos en época.
Pues
a ver, dime, ¿qué hago?
Pues mira, vamos a necesitar tres membrillos grandes.
De estos gordos, grandes.
De eso, con los pelitos por fuera.
¡Qué bueno! Rico.
Tres membrillos grandes, un cuarto de kilo de azúcar. Esto para los diabéticos, por favor, absteneros, ¿vale? Puede preparar con otra cosita, pero el azúcar no, abstenerse de eso.
Eso es.
Dos ramas de canela o tres, dependiendo el gusto de cada uno.
Un poquito, tres.
Tres mejor, ¿no? Vale.
Tres mejor que no.
Cuatro o cinco clavos de olor.
Sí.
Agua y un chorrito de zumo de limón.
Ajá.
Es muy fácil, además se prepara súper rápido. Mira, pelamos los membrillos y los vamos a trocear en porciones medianas.
A mí también me gustan crudos, que tengo un ácido muy guay. ¡Qué rico que está! Si te queda la boca...
Se te pone la lengua áspera. Bueno, mira, entonces... los troceamos en porciones, como hemos dicho antes, y los echamos en agua para que no se oxiden.
Sí.
Que después da igual porque cogen un colorcito rosa al terminar, pero bueno.
Buenísimo y precioso, pero es verdad, tienes razón, porque la oxidación no queda bien.
Claro. Entonces, los ponemos en agua para que no se oxiden. En una cacerola vamos a poner los membrillos ya secos, escurridos, y se van a cubrir de agua. Incorporamos el azúcar, la canela y el limón. Hay gente que le echa matalahúva.
Sí,
pero bueno,
a gusto de cada uno. Eso es.
Nosotros, vamos, mi abuela no se lo solía echar, pero bueno.
No, mi abuela tampoco.
Tampoco, ¿verdad?
No.
Pues ya te digo, Entonces no se lo echamos, Santi.
No, no se lo echamos. Yo no la, yo, como lo has dicho, está estupendo.
Está estupendo. Ya está. Pues ya está. Bueno, pues todo esto lo cocemos a fuego moderado.
Sí.
Hasta que los membrillos estén tiernos, más o menos, pues serán unos 45 minutos, 50, eso lo pinchamos y cuando veamos que están tiernecitos.
Que están tiernecitos, ya está.
Exacto. Y nada, ya los apartamos, dejamos que se enfríe y lo servimos.
Ahí.
Exacto. Hay quien lo pone con una bola de helado de vainilla.
Yo me apunto.
Me apunto, yo me apunto también. Y además le queda... Bueno, se forma...
Sí, una salsita que tiene que estar...
que se queda espesita.
Para cantarle saeta, vamos.
Bueno, yo para saeta no estoy, pero bueno, si quieres te canto una sevillana. Pues listo, esa es la receta de...
Pues me ha encantado. Fíjate, fíjate que yo creía que me ibas a preparar una cosa así de guisoteo y
¿castaña
bueno,
con habichuela?
yo creo que has dado en el clavo, sí. Perfectamente, me ha encantado esa compota de membrillo que me ha traído muchísimos olores y sabores, porque incluso con el pensamiento se puede vivir, sí. Se puede oler, revivir aquellos sabores, y me han dado ganas de comprarme 3 o 4 membrillos
y
hacerme claro. Esa compota de membrillo.
¿Tú sabías que el olfato es el sentido más memorable que tenemos? O sea, todo a través del olfato, pasa igual que con la música, ¿no? Dice que hay música que se convierte en persona y con el olfato, con los olores pasa exactamente lo mismo.
Es cierto.
Se transforman en momento.
Tienes razón, tienes toda la
Siempre
razón
tengo
del
razón.
Mundo. Bueno, algunas veces no, ¿eh? Pero en fin, vamos a dejarlo ahí, vale. Y corramos un tupido velo.
Un tupido velo, muy bien.
María, qué placer me da siempre. Cada vez que, cada semana llegas aquí a la radio y nos cuentas estas historias y nos ilustras primero, ¿eh? Luego le enseñamos a mucha gente esos detalles, o bien que se nos ha olvidado, o bien que tampoco conocíamos mucho, porque muy poca gente conoce quién eran estos de San Servando y San Germán. Y todo el mundo se creía que venían de Roma. Pues no, venían de Jerez, de los Jereles, ahí al ladito.
Bueno, su padre, su padre.
Exactamente.
Era natural de Jerez.
Astas, pero bueno, ahora era jerezano.
Ellos venían de Mérida, creo.
Exactamente.
Pero bueno, sí, pertenecían
eran
a
de
las
por
legiones
aquí.
Romanas.
Eso eran. Y todas esas cosas y cómo fueron martirizados. Y, bueno, pues esos detalles nos lo has pulido y nos lo has devuelto a la memoria. Muchas gracias por estar aquí. Y ahora
a ti, Santi.
Te voy a poner una canción que yo sé que te encanta la autora. Que además la conoces.
Ay,
no me digas. No me digas. No lo sé.
Pasión, ¿no?
Ay.
Claro, Ana. Por eso te he dicho mi Ana.
Sí, hija, pero es que yo, como no tengo tanta amistad con ella, pues bueno, no le llamo Ana. Eso te lo llamas tú nada más.
Es que era para presumir un poquito.
y tiene, bueno, todo lo que canta Ana. Mira, sí. Ya yo la estoy llamando Ana. Todo lo que canta Pasión lo convierte en una verdadera joya, como este tema que vamos a escuchar ahora. Gracias, María,
a ti
por
siempre,
estar
Santi,
aquí.
Y a todos los oyentes.
Y a todos los oyentes le decimos que la semana que viene vamos a ver en qué montamos a María Marín.
No me monte en un globo.
Todo se andará.
Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que dejar de ver el mar y cegarme ante la luz de las estrellas. No ver llegar la luna detrás del cristal. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que arrancarte de mi piel y cerrar a tiempo puertas y ventanas. No ver llegar la noche ni el amanecer. Olvidarte será fácil. Tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil. Te lo digo. Es cuestión de no escuchar a mis latidos. Olvidarte será fácil, ya lo sé. Tengo apenas que matar un sentimiento y tapar el sol entero con un dedo. Cambiar mi corazón por uno de papel. Olvidarte será fácil. Tengo apenas que taparme los oídos a los cantos de las aves y al murmullo penetrante de los ríos. Olvidarte será fácil. Te lo digo. Es cuestión de olvidar. ¿Qué es?